Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuchéis. Somos Alfonso y Raquel. Os esperamos cada 15 días, los viernes a las 6 de la tarde, en el programa Las que faltaban. Feminismo, entrevistas, igualdad, recomendaciones literarias, cine, teatro. Nos podéis escuchar en nuestro dial 105.9, en iVoox y en nuestra página web www.radioasis.es. Os esperamos.
En el arte, la ciencia, el deporte, siempre hay una constante, la historia siente vergüenza, siempre antes de acostarse.
Buenas tardes, queridas y queridos. Nos encontramos un viernes más aquí, al otro lado de las ondas radiofónicas, para hablar de feminismo, noticias y letras. Hoy muchas letras, aunque nos faltará una pata de este café con letras. Espero que hayáis pasado unos días estupendos y maravillosos, pasados por agua, eso sí, y por nevadas, las cuales, pues bueno, son capaces de colapsar cualquier ciudad. Y la verdad es que no aprendemos para nada. Desde aquí, pues un saludo a nuestra compi Mireia, que se encuentra un poco enferma. Estábamos comentando aquí Miriam y yo que entre el estrés, el trabajo, la vida que nos pasa por encima, y bueno, Miguel que se sigue recuperando, y que yo creo que pronto, me decía Alfonso, que a lo mejor pronto ya lo tendremos por aquí, ¿verdad, Alfonso?
Con un poquito de suerte, me imagino que en el próximo programa ya estará aquí.
Ahora está Miguel en su casa diciendo, pues os vais a fastidiar y no.
Seguro, seguro, porque me dijo que iba a venir y al final por un problema personal pues no ha podido venir. Pero si no, ya hubiera estado aquí, te hubiera dado la sorpresa.
Bueno, Miriam, ¿qué tal?
Muy bien, pasada por agua, pero muy bien.
Ya nos estábamos bromeando por aquí en el trabajo que si íbamos a empezar a salir con góndolas. Yo le decía al compañero que yo la góndola y el gondolero, o sea, yo ya con todo
completo.
¡Hombre, claro!
A mí se me ha quedado cara de besugo con tanta agua.
La verdad es que yo ya quiero un poco de tregua.
Sí, un poquito de sol, un algo, oye. Sí. Que los niños sin salir al parque es en plan, oye, ya vale.
Que no hay parque en casa.
Yes. Que no hay parque, que yo todo el día con el coche, que no, que ya un poquito de sol. Que ya el campo yo creo que está servido.
Yo me conformo con que no llueva, ya me da igual frío, eso, simplemente que deje de llover.
Sí, yo creo que tenemos. Ahora nos damos cuenta de lo que sienten en el norte con tantos días seguidos de agua. Que el paisaje es precioso, es maravilloso, adoro el norte, pero yo recuerdo siempre lo que me decía un compi Ibai, que decía, ¿y por qué pensáis que nosotros siempre vamos con esta cara tan triste? Porque necesitamos el sol, necesitamos el sol. Bueno, vamos a ver si con el programa de hoy empujamos a que el tiempo se estabilice un poco y deje de llover. Bueno, ¿qué tal pasasteis lo de la nevada?
No, es horroroso. O sea, yo me pilló en pleno. O sea, fue a las 5:30 a las 6:10 de la mañana. En 10 minutos, y fue así literalmente, la carretera de Guijuelo, o sea, la autovía, prácticamente blanca. Según íbamos pasando la autovía, veíamos camiones que se iban deslizando hacia el arcén porque no podían, coches cruzados, aquello fue horroroso. O sea, no la jugamos bien a cuenta de tanta nieve. Yo no quiero nieve ni de coña conduciendo.
Yo no sé cómo lo pasarías tú. Tus criaturas estarían encantadas.
Yo tengo que llevaros la contraria. A ver, yo soy mallorquina, entonces yo es como ¡wow! Está todo blanco. Claro, los niños creo que tardaron como lo que tardamos 10 minutos en llegar al colegio, tardamos media hora. Porque parándose, no sé qué, este coche, que está no sé cuántos. Y yo me acuerdo que me fui a trabajar, tardé 20 minutos en hacer un recorrido de 7 y llegué ahí al trabajo yo súper ilusionada. ¡Jo, qué guay, no el día! Y todo el mundo en plan, pues a mí me ha tocado, yo he perdido el autobús, a mí no sé qué me han tenido que traer. Claro, la gente, un poco como Alfonso, decir hasta las, pero claro, yo como buena mallorquina que no había visto la nieve prácticamente nunca, muy contenta.
Si vas a pie, está muy bien, porque juegas con la nieve, te da ilusión. Conduciendo.
No, claro, claro, claro.
Es horroroso, lo digo en serio, es horroroso. Es que llegó un momento que yo no sabía dónde terminaba la carretera, porque es que quedó nevado, y a los 20 minutos después cerraron Guijuelo, tanto en la parte norte como en la parte sur, porque no había manera de estándar y de hecho suspendieron las clases a los chavales.
Claro.
Bueno, yo suspendí el asistir a un centro porque tenía que ir de punta a punta andando porque yo el coche no lo iba a mover y dije, lo siento mucho, además me comentaron que por el centro que no habían echado sal ni nada y yo, ay Dios bendito,
resbalaba.
No llevo yo el calzado adecuado porque he salido pitando de casa ni cambiarme de ropa ni nada. Entonces, yo que nieve, pero cuando estemos en casita tranquilamente, un fin de semana.
Por hacer.
Sí.
Con un cafelito y un libro, ¿verdad? Esa estampa. Viendo por
eso
la
es
ventana.
Lo que comentábamos en el trabajo. Esto es un día para estar en casita, la mantita, una peli, un librito, ahí bien, Agustín. Pues esto, las películas romanticón.
Sí, todas las románticas, y además de Navidad.
De Navidad, ahí.
Cuadros.
Mira, como no está Mireia.
Es verdad, pero estoy yo. Que somos ya, bueno. Misma, en ese sentido. La Navidad no nos va mucho, la verdad.
Pero bueno, ya pasó, ahora tenemos que lidiar con la lluvia, esperemos, crucemos los dedos, que pase pronto porque está toda España, se lo comentaba antes a Alfonso, que no se libra ni una parte de España, da igual que sea Valencia, Galicia, Andalucía, da igual, está todo, pues eso, sacando la góndola, sacando las barcas. Y queremos ya un poquito de tranquilidad y un poco de sol. También me lo comentaba mi hermana ahora, si es que estoy aplatanada, necesito sol. Sí, es cierto que necesitamos la vitamina D. Pues bueno, tenemos un programa muy, muy cargadito, como siempre, pero esta vez más. Y vamos a empezar pues escuchando la primera canción, gracias a la voz de Whitney Houston y su conocida I Will Always Love You. ¿De qué tema trataremos hoy?
Quizá.
If I should stay, I would only be in your way. So I'll go. But I know I'll think of you every step of the way. And you love.
Bueno, pues esta tarde ya habéis escuchado a Miriam, toca Café con Letras, pero antes, en esta tarde lluviosa de invierno, en las que faltaban, antes de hablar con Miriam sobre, bueno, pues libros, literatura y otras cuestiones, pues tenemos que abordar una serie de noticias, que además se lo estaba comentando a Miriam, que yo lo preparo ahí con tiempo y digo, bueno, pues esta semana tranquilita, podemos hablar de esto o lo otro, y de pronto, dos días antes, empieza el boom, que esto hay que abordarlo, esto tenemos que comentarlo, esto que además, como están ellas, pues aunque no sea sobre libros, escritura y tal, pero estaría bien pues hablarlo. En primer lugar, antes de nada, quiero recordar a las 6 mujeres asesinadas en el mes de enero y febrero, porque no se nos pueden olvidar sus nombres, porque tenemos que seguir trabajando para erradicar la violencia machista. Ellas son Pilar Sánchez, de 38 años, que falleció, fue asesinada en Quesada, Jaén. Catharina, de 43 años, en Las Palmas de Gran Canaria. María Isabel, de 58 años, en Olvera, Cádiz. María del Carmen Díaz Delgado, de 78 años, en Badajoz. Victoria, de 33 años, en Alhaurín el Grande, Málaga. Y la última ha sido María Belén, de 52 años, en Mos, Pontevedra. Y como digo, menudos días que llevamos en esta semana, en este comienzo, en este arranque de febrero. Y la verdad es que no sé si siento asco, rabia, enfado o todo junto. Por un lado, voy a hacer unas puntualizaciones, como unos titulares, para que conversemos. La noticia es que Elisa Moilá no continuará el procedimiento judicial contra Íñigo Errejón porque no puede más sola. Y como yo publicaba en redes sociales, esto es, y hablábamos Miriam y yo, esto es una cuestión de salud mental. Esta mañana, mismamente, saltaba la noticia en diferentes medios de un hombre que graba y difunde cómo abusa sexualmente de su hija menor de edad a cambio de monedas digitales y publicidad. Y luego, pues un nuevo caso parecido al de Nevenka Fernández. El alcalde de Móstoles acosó sexual y laboralmente a una concejala de su propio ayuntamiento y el PP cierra filas en torno a él. Anoche estaba viendo un vídeo del programa de Risto Mejide que entrevistaban a Alfonso Serrano, creo que es un senador, y bueno, ¿cómo?
No es senador, es el segundo de Ayuso.
Sí, pero no sé si... Bueno,
es
da igual.
Es procurador. Bueno.
Da igual. Alfonso Serrano, que yo no sabía, también colaboraba en el programa de Risto Mejide, y en su discurso era una mezcla de manipulación de las respuestas para ir a su favor y una contradicción constante. De no me acuerdo de esto, pero te hago alusión a la conversación o la reunión que mantuve con la susodicha. Además acusaban que ella, si realmente se había sentido acosada sexualmente, pues que hubiese ido a interponer una denuncia, cosa que no hizo y que va a hacer ahora. Y aparte, interpone denuncia contra el PP por difundir el contenido de unos correos electrónicos donde aparece su nombre. Es decir, esta mujer pues ya va a ser señalada y va a ser vapuleada, vilipendiada, juzgada, etcétera, etcétera, etcétera. Así que podríamos a lo mejor rascar, pero bueno, tenemos los 6 asesinatos por violencia machista, Elisa Moilá, que va a traer cola esto y que van a ir a por ella, este hombre que ha sido detenido y puesto a disposición judicial, Y un nuevo caso de Nevenka Fernández. O sea, el PP, como yo he publicado en redes sociales, el PP ve la paja en el ojo ajeno, pero luego no ve ni la paja ni la viga en el suyo propio. Entonces los demás lo hacen mal, pero nosotros aquí no hay ningún caso, ¿no? Pero según estaba leyendo las diferentes informaciones, es que es algo calcado casi al caso de Nevenka Fernández de hace 26 años.
En este caso también es llamativo, ¿no? Porque ha sido presionada de las altas esferas del Partido Popular para que no denunciara el caso, entre ellas Ayuso. Presionó para que no dijera nada sobre la agresión. Entonces, es más de lo mismo. Es, si no es un caso de un partido, es el del otro, y si no el del otro, y así estamos continuamente. Y bueno, pues lo que tú acabas de decir, cacería a la chica esta, igual que a Elisa. O sea, es prácticamente, son en cierta forma muy en paralelo, ¿no? Las culpables son ellas. En este, lo digo metafóricamente hablando.
Sí,
entiendes,
¿vale? Entiendes.
Entonces, pues eso, más de lo mismo. De hecho, Elisa está recibiendo, sobre todo en redes sociales, un acoso brutal, que de hecho la están llamando mentirosa porque si no seguía. O sea, primero es mentirosa y segundo era antes una aprovechada porque se quería arrimar al tirón de Rejón y demás. ¿En qué quedamos?
Pues yo creo que quedamos en que siempre la mujer es la que termina mal. O ahí sea, está. Haga lo que haga, siempre es la que está jodiendo, ¿no? Un poco. A los partidos políticos y su pulcritud y demás, pero lo que tú decías, Alfonso, cuando no es un partido es otro. Y lo que tú decías de al final tergiversar es que yo, bueno, es que para mí el tema de la política es como que ya me parece como de decir que no me creo absolutamente nada de nadie, ya estoy en ese punto. Pero es que claro, la gente no se da cuenta de que cuando hay un tema de abuso sexual, de acoso sexual, uno, que no todo el mundo responde de la misma manera, que no todo el mundo tiene el mismo proceso, y yo entiendo perfectamente a Lisa que al final ha llegado a un punto en el que diga, oye, por mi salud mental, ya está, porque al final se iba viendo, porque lo vimos en la declaración que tuvo ella, la primera declaración, como, vamos, yo sentí una rabia tremenda, la manera en la que le hacían las preguntas, bueno, es que vi la declaración de ella, vi la de Rejón y dije yo, ostras, es que parece que uno se va a ir a tomar copas luego con el juez y a ella le están sacando el látigo. Entonces yo comprendo y que no se quiera meter en un procedimiento judicial, que ya de por sí es complicado, cuando encima es algo público, vamos, que la entiendo perfectamente. Lo que pasa que la gente va a aprovechar para decir, mira, ya le ha dejado a él mal y ahora ya se calla, pues porque no puede seguir con su mentira o lo que sea.
Sí, y es siempre lo mismo, y empezarán con los discursos que fíjate qué mal le ha hecho a él, a confundir que ella se retire con que sea verdad o sea mentira, que sea una denuncia falsa o no sea una denuncia falsa. Empezarán también a confundir que cuando hay un archivo judicial, un sobreseimiento, es que es una denuncia falsa. Es no ir más allá, es no ver más allá de sus propias narices y no querer, pues hombre, informarte con rigor sobre qué es lo que pasa. Y reitero otra vez lo que he dicho muchas veces, es que todo lo relacionado con la violencia de género, la violencia sexual, y tú, Miriam, lo tienes que saber, como buena psicóloga que eres, el daño emocional y psicológico que hace. O sea, Elisa Moilán, no es que no haya habido este acoso, esta agresión sexual. De hecho, el juez Carretero tiró para adelante porque veía indicios. Es que, como ella ha dicho, yo sola no puedo. Uh-huh. Y es entendible. Ella tiene una hija, tiene una familia y todo el desgaste emocional.
Sí, no, tremendo. Y, o sea, partiendo de la base de que el hecho de saberte víctima ya te deja una huella tremenda, porque muchas veces, ¿no? La gente dice, es que, pues haberlo denunciado antes, pues a ver, que no es nada sencillo que de repente alguien se mira al espejo y diga, ostras, a mí esto me ha pasado. A mí esto me lo ha hecho porque muchas veces, pues el cerebro, como lo que quieres proteger, pues nos cuenta otra versión o nos lo tapa o esa noche no me acuerdo muy bien de la mayoría de cosas, pero tú sabes que hay algo que te molesta, hay algo que te está haciendo daño, algo recurrente que vienes, es decir, que no, y una vez que alguien es capaz de reconocer de yo he sido víctima de esto, no es nada fácil hacerlo público y dar el paso siguiente. Y como bien dices tú, ella se encontraba totalmente sola, porque creo recordar que también había habido declaraciones, ¿no? De la, o de los asistentes de la fiesta, de, bueno, no nos metas en movida, no sé qué, no sé cuál, porque al final la protagonista es ella, me refiero a que los demás desde fuera pueden haber visto lo que sea. Pero claro, si tú te ves sola y encima en redes sociales, que yo creo de verdad, tendría que haber algo para controlar el tema de los comentarios, porque no puede ser que a una persona la machacan de esta manera.
Sí, no solamente es redes sociales, es que son los medios de comunicación en sí. Uh-huh. O sea, periodistas han ido a degüello hacia esta chica. Uh-huh. Pero a degüello, o sea, les ha implotado una puñetera mierda el daño que le podía hacer a ella a nivel emocional. O sea, les ha implotado, es que la han tratado de lo peor, y poco más o menos que ella se lo había buscado. Que es que tienes que ver declaraciones de ciertos periodistas que es para flipar, pero para flipar. Entonces, nos juntamos con tema mediático, acoso, o sea, acoso literalmente a ella. En redes sociales, eso es un puñetero estercolero. O sea, las redes sociales hoy en día es un puñetero estercolero. Y luego, claro, el hecho de que te dan leches por un lado, leches por otro, y al mismo tiempo encima no te creen. Y encima está señalizada. Por lo tanto, muchas veces dices, joder, cualquier mujer que esté en esta situación y vea lo que le está pasando a otra mujer, diga, se lo piense 40 veces antes de decir algo, presenta una puñetera denuncia.
Pero cuidado, a quienes se les machaca y se les joroba la vida es a ellos. Porque yo lo sigo escuchando. Es que claro, es que en cuanto una mujer dice tal, ya están ahí y duermen en el calabozo. Digo, a ver, que a mí me ha tocado explicarlo muchas veces y a público muy diferente. Digo, a ver, muy mal lo tiene que ver Policía Nacional, Guardia Civil. Muy mal en el sentido de muy obvio, con mucho peligro, que sea... bueno, que sea palpable que hay un peligro extremo para la mujer, para que el hombre pase la noche en el calabozo. Otra, no lo confundamos con que se lo lleven a comisaría o al cuartelillo a tomarle declaración. Claro. Es que no es lo mismo. Le toman declaración 2, 3, las horas que sean y luego se va para su casa.
Uh-huh. A ver, aquí cuñaos, hay a patadas aquí. O sea, cuñados, ahí a patadas. De ese comentario que acabas de decir tú, me lo he encontrado yo en mi trabajo. Comentarios de estos. Y no comentarios de personas mayores. Estoy hablando comentarios de chavales de 23, 24, 25
y de menos años.
Y de menos años, pero te estoy diciendo en mi ámbito laboral.
No, pero yo te estoy diciendo que más jóvenes también lo dicen.
Sí, sí, sí.
Porque pero, es lo que se escucha, lo que escuchan en TikTok, lo que escuchan en redes sociales, lo que escuchan en YouTube, lo que escuchan por ahí.
Y lo que leen ahora en los periódicos.
Y lo que leen determinados periódicos, pues es el mensaje que transmiten. Luego hay otros y hay otras periodistas y bien digo otras, porque son mujeres. Isabel Valdés, que le hemos entrevistado aquí, Ana Requena, del diario.es, Ana Pardo Vera, de Público, se me quedan varias. Tenemos ahí a Cristina Fallarás también. Hay muchas que se dejan la piel para informar con un rigor y con una perspectiva, no solo con objetividad, sino con una perspectiva de género. Pero fijaos, en el caso del alcalde de Móstoles, es que me estoy acordando de una publicación ahora en redes sociales, en Instagram. No, perdón, con lo del alcalde de Móstoles no, con lo del hombre este que grababa los abusos sexuales. Que decía, not all men, pero siempre men. Claro. O sea, vamos a ver, es que... no te puedes fustigar si tú tienes la conciencia tranquila. A ti que te digan, es que siempre los hombres te tiene que resbalar.
Claro, sí. Si tú no eres de esos, efectivamente. No estáis hablando de mí, me da igual, efectivamente. Exacto.
Pero eso no lo entiende, la población joven no lo entiende.
Pues igual no confían demasiado en ellos mismos. Es decir, no me convertiré en uno de esos. Porque efectivamente, si tú no eres ese tipo de hombre, directamente rechazas esto. Y la realidad es que, vamos, yo o hasta ahora en mi vida no me he encontrado con una noticia al revés de una madre que haga a sus hijos tal o que abuse sexualmente. Es que no me lo he encontrado. Esta aberración que yo te he puesto un comentario, tú lo has publicado y yo he puesto, leo esto y me entran ganas de ponerme a pegar tiro. Pero es que de verdad, a mí hay temas que me sacan lo más visceral y esto, yo he leído la noticia y digo, Dios mío de mi vida, y encima le tapan la cara. Bueno, que entiendo, a ver, entiendo que hay una... Pero de verdad, es que me hierve la sangre. Y ya. Eso no lo veremos nunca con, yo creo, con una mujer haciéndole eso a un hijo.
No,
es que
yo esta mañana daba los datos, que no son actuales, porque del informe del Ministerio del Interior es de hace ya unos meses. No están sacando todos los meses un informe. Pero en cuanto al informe de criminalidad de hace un año, en los casos de violencia sexual... Es que el 95%, y es que lo explicaba esta mañana, el 95% de los casos son hombres. Ese 5% de mujeres, que a lo mejor es mucho, no es que cometan el abuso sexual carnal, por así decirlo, sino que el papel de las mujeres dentro de la violencia sexual es otro. Es en el de captar a mujeres, a niñas y a niños para temas de pornografía y de prostitución. El mantenerlas dentro del círculo de la prostitución o de la pornografía. Pero es que son los hombres los que prostituyen, los que abusan incluso de otros hombres. Ajá, entonces, ostras, repito, si tú eres hombre y no te tienes que sentir interpelado si tú tienes la conciencia tranquila. Lo que tienes que ser es coherente y tienes que ser una persona objetiva y decir, ostras, es que es verdad, que es que la inmensa mayoría son hombres. Yo no quiero hacer esto, yo quiero cambiar, yo quiero tratar de tratar bien a las otras personas. Bueno, pues ya está. Uh-huh. Pero de verdad, que hasta las narices del Not All Men, cuando ves que siempre son hombres. Uh-huh. No todos los hombres, pero siempre son hombres.
Efectivamente.
Y en serio, lo del alcalde de Móstoles, según... iba leyendo alguna información, según lo comentaba con un amigo, según veía el vídeo ya de ayer del programa de Risto Mejide, y digo, jo, es que es calcao a Nevenka Fernández. O sea, calcaíto. No, es que ella era más por temas laborales, pero vamos a ver, que ella tenía otro trabajo, que era funcionaria, que lo de la política, me vais a perdonar, pero es un marronazo de tres pares de narices. Entonces, ¿qué necesidad? O sea, si ella no le estáis haciendo caso y luego se le llena la boca a Ayuso criticando el caso del PSOE. Perdona, es que me da igual que sea PSOE, que sea PP, que sea Izquierda Unida, que sea Sumar. Me da igual, en todos los partidos hay hombres que se creen con la potestad y el poder de manipular, de someter y de hacer lo que les da la gana con las mujeres. Y a mí que la tipa esta, Ana Millán, diga, bueno, en política... todas hemos tenido que pasar por algo de esto, que tragar con esto, vale, pero ahora tenemos las herramientas para no callarnos y tenemos la información y tenemos, pues eso, el apoyo, sabemos que hay un apoyo detrás para poderlo denunciar, para poderlo contar. ¿Qué es duro? Joder, es que es muy duro. Conozco muchos casos de mujeres que no han ido a la comisaría y que llevan años y años y años en terapia, o incluso mujeres que en la edad adulta se han reconocido como víctimas de y nunca han ido a terapia. Lo han ido solucionando pues con sus propias herramientas y con la vida. Uh-huh. Pero de verdad, basta ya. O sea, esto es para decirle tanto el caso del hombre este que abusa sexualmente de su hija como el caso del alcalde de Móstoles, es para decirle a Ayuso cuando dice, bueno, esto, las violaciones suceden en Irán. Son con las mujeres de Irán. No, no, con las mujeres de Irán que están en España y con las españolas que residimos aquí, que hemos nacido aquí. O sea, basta ya, tía, de verdad. O sea, que no todo, repito, no todo vale, ni en política ni en la vida. Uh-huh. Y es estresante y es cabreante y a mí...
Que sí, que te pones a pegar tiros.
En el tema de Ayuso es que es una tía sin escrúpulos, mentirosa. Es una tía que... lo que tira por elevación, quiero decir, para tapar sus propias miserias tiene que engordar el foco en otra cosa. Tú a Ayuso no la ves hablar nada de lo que pasa dentro de su propia comunidad. Y tira por elevación. Entonces, cada día a mí me sorprende más, porque pienso que la burrada que ha dicho no la puede superar. Joder, la tía va y lo supera al día siguiente.
Pero ojo, que Ayuso, porque es la que está ahí en prensa, pero hay casos en Podemos, porque lo de Rejón viene de Podemos, y bueno, cómo han tirado la pelota afuera.
Sí, totalmente.
En el PSOE, igual, pues como en Galicia, han permitido que quien sufría el acoso se marchara y han tenido que firmar un documento determinadas mujeres y algún hombre diciendo qué es lo que está pasando. Es que me da igual, es que
se tapan.
Y me da igual que exista un protocolo, que lo hablábamos esta mañana con el protocolo en cuanto a acoso escolar. Es que me da igual, el protocolo no se puede quedar en papel mojado. Se tiene que ejecutar, se tiene que poner en práctica. Aunque nos duela, aunque signifique que tenemos una mancha enorme en nuestro expediente político. Me da igual, pero tendrás una imagen mejor si tú pones los medios para acabar con eso, para señalar, para apoyar, para acompañar a quien denuncia. Y no lo está haciendo ningún partido político. Ninguno.
Totalmente de acuerdo.
Ninguno.
Sí.
Y en la sociedad todavía nos queda muchísimo, pero muchísimo, por aprender. Pero muchísimo.
Total. Y además yo diría, porque esto pasa en todos los ámbitos, ¿eh? Me imagino que en hospitales, en colegios. De hecho, me estaba acordando de una noticia, creo que ha salido de un profesor que iba como captando alumnas jovencitas que han salido, yo no sé si ha sido esta semana o la semana pasada, varias niñas de 16 años, que había un profesor por ahí que las captaba pues por lo mismo, para abusar sexualmente de ellas. Pero para mí el foco de los partidos políticos es que es un poco como si fueran un influencer, o sea, tienes que dar ejemplo, no puedes llenarte la boca hablando de leyes, de protocolos y de mierdas cuando no eres capaz de aplicar nada, porque al final la gente, es decir, que en un colegio, ¿cómo vamos a exigir que en un colegio tengan o que sean capaces en un colegio de decir, oye, tenemos aquí un caso de abuso sexual o ha habido un profesor que ha hecho tal, cuando los propios partidos políticos lo están tapando? Entonces, no es que solo ocurra en los partidos políticos y no ocurra en la sociedad, pero es que creo que los partidos políticos tienen la responsabilidad
de dar ejemplo.
Totalmente. Y lo que tú dices, no lo ha hecho ninguno. Y yo no creo que fuera a ser una mancha. A mí que salga un partido político y diga, oiga, entre nosotros ha pasado esto y hemos actuado de esta manera, es que te pones a darle palmas con las orejas.
Sí, sí, sí. Pero que a lo que me refería con
sí,
lo de
que
la
lo
mancha,
porque para ellos es una mancha.
Claro,
sí, sí,
porque
sí,
es que queda muchísimo mejor decir que aquí no ha pasado nada.
Sí, sí.
No ha pasado nada, o poned el foco en las mujeres de Irán, de Afganistán. Vamos a ver. Yo siempre pienso que para poder ayudar fuera, tienes que cuidar lo tuyo de dentro. Ah. A lo mejor hacemos más dando visibilidad y hablando de campañas que hagan las mujeres de Irán que yéndonos allí las feministas a echarles una mano, porque a lo mejor no llegamos a Irán, no llegamos a Afganistán. Quizás trabajando aquí podamos ayudar más a las de Irán, Afganistán, Pakistán y todos aquellos países que si nos vamos allí. Ajá. De verdad.
Totalmente.
Entonces, vamos a dejarnos de demagogia, vamos a dejarnos de tirar balones fuera y que cada persona aguante su vela. Y que cada partido político en este caso aguante su vela. Que cada universidad donde se destapen, universidad, escuela, superior, lo que sea, donde se destapen situaciones de violencia sexual, que se agarren los machos y tiren para adelante. Ajá. Porque en la música, en el cine, en las escuelas de arte dramático, en las universidades, o sea, en nuestra Universidad de Salamanca, ha habido denuncias de acoso sexual por parte de un profesor de derecho, ¿vale? Y salta la noticia y ya no hay más. O sea, que es que en ningún sector se está libre, porque hay que hacer un cambio radical en esta sociedad. Y tienen que cambiar, tenemos que cambiar nosotras, pero tienen que cambiar sobre todo los hombres. Y asumir su responsabilidad, asumir que han hecho las cosas mal y que quieren desaprender para poder aprender de nuevo. Y no hay ese acto de constricción, ¿puede ser? No existe. Y mientras no exista, pues vamos a seguir hablando de mujeres asesinadas por violencia de género, vamos a seguir hablando del número de denuncias por violación que se hacen, y vamos a seguir hablando de un montón de situaciones que hacen esta sociedad más injusta, más sucia y más inhabitable. Así de claro. Pero bueno, que me ha quedado aquí.
Es que por eso no he añadido nada más, porque digo, chapó, ¿qué vamos a decir?
Exactamente, es que al final estamos pensando lo mismo que tú.
Efectivamente.
Y no me ha dado tiempo a redactarlo, o sea, esto.
Pues yo creo que precisamente por eso te ha quedado como te ha quedado. Te lo juro, así en plan, oh capitán, mi capitán, me pongo de pie y me pongo a aplaudir, tal cual.
En uno de estos a lo mejor me pongo delante, encima de la mesa y...
Acabas de nombrar algo que es de mi película favorita.
Hombre, es que me llamo peliculón.
Es buenísima. Antes de que cambies de tercio, yo creo que tenemos que hablar de lo de Julio Iglesias y lo de la fiscalía. O sea, es que no me puedo... me iba a decir que estoy medio encabronado, pero también lo veía venir, ¿no? Lo que ha hecho la fiscalía de no tomar asunto en este tema porque no es porque no es competente.
Que no tiene competencia, claro, sí.
A ver, yo he estado buscando en mis ratitos libres, que han sido pocos, he estado buscando el informe que ha emitido la fiscalía, no lo he encontrado por ningún lado. Debo de estar perdiendo facultades. Pero bueno, es que tenía que buscar bastante información y no...
A ver, una aclaración para gente que no sabe derecho. ¿Cómo es posible que nosotros, o sea, la fiscalía diga que no es competente? Porque, en teoría, según lo que había oído en radios y demás, era porque era fuera de España y se tiene que regir por las leyes de fuera. Pero en el caso, por ejemplo, de Pinochet, si os acordáis, el juez Hugo Garzón, era casos, o sea, era fuera de hoy en otro país, pero con personas españolas. Por lo tanto, ¿qué diferencia hay? ¿Me lo podéis explicar? Porque yo sigo sin ver diferencia ninguna.
Pues yo no sé si tiene más que ver con el tema de que sean derechos fundamentales.
Humanos, sí.
Sí, yo creo
En el caso de Pinochet, además fue juzgado por el Tribunal de Derechos Humanos.
Sí.
Y el tema,
era un delito de lesa humanidad.
Sí, pero en el tema, por ejemplo, de Julio Iglesias también es derechos humanos. Por lo tanto, a mí no me sirve.
Pero claro, ¿las víctimas son de nacionalidad española? No.
No, es nacionalidad de...
De República Dominicana.
Pero claro, afecta a un español. En este caso, por eso lo digo que no termino de entender.
Claro, pero es como si el caso de Daniel Sancho, ¿verdad? Es como si decimos que tenemos que juzgarlo aquí. Me refiero, es un español que ha cometido un delito fuera... Pues se regirá por la ley del lugar donde lo ha cometido.
Pero porque es que esto lo he hablado en... además lo dije en el programa en el que salió lo de Julio Iglesias. Está el artículo 23.4, letra L y M de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que te dice que hay en unos determinados delitos en los que podían entrar estos... que habría competencia, tendría competencia la jurisdicción española si quien comete el delito es un ciudadano español. Pero yo creo que volvemos otra vez todo a lo mismo. Es como tú armes la argumentación para decirle es que aquí hay competencia, o sea, puede. Y es como pues luego lo interprete, en este caso, la fiscalía. ¿Quién lo comentaba? Ay, es que no me acuerdo quién era. No sé si era Vicky Rosell o... Es que no me acuerdo, porque sí lo he visto. Y si era Vicky Rosell, que además decía lo mismo que dije yo en el programa. Yo creo que es una cuestión de... y que creo que lo decía la fiscalía así, u otras abogadas, que quizás tenía que haber entrado... No directamente por tema de violencia sexual, sino haber entrado por otro ámbito y que después se pudiese unir con el tema de violencia sexual. De hecho, después, si no recuerdo mal, en informaciones del Salto y del diario.es, eldiario.es, porque sigue Ana Requena investigando con Univision, iban a tratar de, o ha salido, que claro, aquí las trajeron a trabajar a Marbella con un visado de turista, sin contrato y pagándolas 340 euros sí. al mes. O sea, tú traes a una persona a trabajar aquí con un visado de turista, ya estás cometiendo claro. una ilegalidad. Entonces, yo creo que el grupo de mujeres, de profesionales del derecho, de Women's League, yo creo que son lo suficientemente capaces como para tratar de darle ahora la vuelta y entrar por otro lado. Yo confío mucho en ellas, yo sé que han logrado muchas cosas esta organización que actúa a nivel mundial, y eso repito, yo creo que han logrado grandes hitos que a lo mejor no se conocen. Lo que pasa, bueno, pues que Julio Iglesias, luego también lo que salió él a declarar, no está negando la fiscalía que exista ese delito. Lo que está diciendo es que no se creen con la competencia para poderlo investigar. Y lo que pedían era, bueno, investiga, tú sigue investigando y si luego tú ves que no, pues ya está, pero investiga. No sé, yo sé por informaciones que he ido leyendo que van a tirar por otro lado.
Por ver el hueco, ¿no?
Sí,
¿por
sí,
dónde pueden...?
Que siguen. Porque son Laura y Rebeca, pero es que hay más.
Uh-huh. Fijo.
O sea, es que hay más. Y no nos puede sobresaltar cómo actúa que haya salido esto. Porque si tiras de hemeroteca, pues ves las actuaciones de Julio Iglesias y ya está. O sea, lo que pasa es que en aquella época, pues estaba normalizado. Nos parecía, a lo mejor incómodo, pero estaba normalizado.
Sí, es que qué cantidad de cosas ahora te llevas las manos a la cabeza y decir, madre mía. Yo no sé qué película estaba viendo hace poco con mi hijo y pensé yo, ostras, es que había como cosas de decir, no, por favor, pero esto, digo, yo esto lo vi de pequeña y me parecía como fantástico y qué gracioso. No recuerdo qué era. Pero bueno, sí. Va, o sea, el tema de Julio Iglesias no está ahí aparcado. Esto pues continuará y veremos a dónde llega.
No, es que como vino lo de la fiscalía, sí que me gustaba tratarlo, digo, porque hablamos en el programa anterior y digo, creo que había que hacer una puntualización sobre este tema.
Va, no lo he puesto porque no he encontrado el informe de la fiscalía y a mí me gustaría leerlo. Y claro, solo quedarme con algunas noticias o titulares del salto del diario.es, pues no, de hecho se lo había dicho a Miriam y a Mireia así en nuestras conversaciones. Sí, pues sobre esto, pero es que no me ha dado y aquí venir a hablar así.
Ya, que sí.
Pues
que
no,
sí, que
es
sí.
un tema, yo creo que es un tema muy peleagudo y muy delicado
sí.
como para pues ahí dejarlo, tomarlo a la ligera. Pero sí es algo que va a traer cola y que está ahí, o sea, siguen, porque este es un trabajo duro de investigación y de argumentación. Y en base a eso, relacionado con eso, de forma muy pasando un poco de puntillas, la semana pasada se celebró el juicio aquí en Salamanca, la Audiencia Provincial, sobre el caso de la vecina de Béjar asesinada en agosto del 2023 y de Charo, de Rosario Martín Chamorro, y era el jurado popular quien ha emitido un veredicto donde no ve asesinato, sino un homicidio, no me acuerdo cuál era la terminación, no ven alevosía y tampoco ven agravante de género. Y quería trasladar aquí, justo ha salido hoy la sentencia, tampoco he podido leerla, pero sí quiero leer aquí el comunicado que se redactó desde el colectivo feminista Andebe de Béjar en relación bueno, pues a este veredicto del jurado. Creo que la sentencia, por lo que han dicho las compañeras, pues bueno, va un poco a la par que el veredicto dictado por el jurado popular. Las compañeras dicen: desde Andeve queremos manifestar nuestro profundo estupor ante el veredicto emitido por el jurado popular, causándonos el mismo sentimiento que la familia de la víctima ha expresado. La consideración de los hechos como delito de homicidio doloso con intención de matar y con agravante de parentesco, pero obviando los agravantes de alevosía y de género, y con la concurrencia de los atenuantes de arrebato y confesión, nos lleva a realizar una serie de reflexiones que consideramos necesarias. Desgraciadamente, en nuestra sociedad persiste una grave falta de información y formación en materia de violencia de género, aún a día de hoy, acompañada de una proliferación de bulos y discursos negacionistas de la violencia de género, las cuales llegan incluso a cuestionar la existencia misma de esta violencia. En muchos casos, estas ideas son sostenidas por responsables públicos que deberían, precisamente, defender y proteger los derechos de las mujeres. Además de falsas, estas afirmaciones resultan extremadamente peligrosas, ya que transmiten a las mujeres que sufren violencia un mensaje profundamente desalentador para dar el paso de cambiar su situación y denunciar. A ello se suman los estereotipos del amor romántico, la falsa privacidad de las relaciones tóxicas, la normalización de los celos y la culpabilización de las víctimas. Todo esto conforma un entramado de prejuicios profundamente arraigado en la sociedad. No resulta extraño, por tanto, que el enjuiciamiento de este tipo de hechos se vea contaminado por prejuicios que no aparecen en otros delitos, añadiendo dificultades que van más allá de los hechos delictivos en sí. Por otro lado, queremos llamar la atención sobre el tratamiento informativo realizado por algunos medios de comunicación, y en particular por la Gaceta de Salamanca, cuyas informaciones consideramos que son una falta de respeto hacia la familia y hacia la propia víctima. Nos referimos a titulares que no aportan información relevante sobre lo verdaderamente ocurrido, un asesinato, y que en cambio se centran en aspectos de la vida personal de la víctima de forma para nada neutra, sugiriendo interpretaciones que parecen justificar o explicar el desenlace de la relación. Este enfoque contrasta con el tratamiento dispensado al autor del crimen, a quien se presenta como buena persona, un dato completamente irrelevante para los hechos juzgados. Creemos que estos titulares carecen como mínimo de rigor y profesionalidad, fomentando el morbo y perpetuando ideas erróneas sobre las raíces que sostienen la violencia contra las mujeres. Por ello, animamos a estos profesionales a formarse adecuadamente y a consultar la Guía para el Tratamiento Informativo de la Violencia de Género de 2017, disponible en la web de la Junta de Castilla y León, de la que nuestra asociación facilitó ejemplares impresos a todos los medios periodísticos de Béjar ya en el 2018. Hay que recordar el enorme trabajo realizado para conseguir la redacción y promulgación de leyes como la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Ya que las tenemos, hay que aplicarlas totalmente, sin recortes, sin fisuras y con mano firme. Como colectivo feminista, esperamos que su señoría, el juez encargado de dictar la sentencia, redacte un fallo donde se considere el hecho delictivo como un asesinato machista, teniendo en cuenta el agravante de género. También deseamos que aprecie la inexistencia de una relación de parentesco y que se ve y que sí vea una relación sentimental que la mujer trataba de romper, siendo esta la causa del fatal desenlace y que es objeto del juicio que se ha llevado a cabo en los días anteriores. Andeve reitera su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres, con la memoria de Rosario Martín Chamorro y con la erradicación de todas las formas de violencia machista. Y la sentencia, pues ya os digo que por lo que comentan las compañeras, ha debido seguir la misma línea que el veredicto del jurado popular.
Respecto al tema del jurado, yo no termino de entender muy bien qué se persigue con esto. Quiero decir, yo en este caso, o en cualquier otro caso, eso, yo estaría inhabilitado. Yo no puedo hacer dar una opinión sin estar formado por lo menos, o entre comillas, en algo en derecho o en tema de igualdad. O sea, yo no termino de entender porque hay casos que como este que van por un tema de jurado.
Yo tampoco, pero la realidad es que no sé muy bien.
Yo tampoco sé cómo eligen qué casos y qué no. Y yo creo que siguiendo un poco la estela en Estados Unidos, se trasladó aquí, hubo una reforma cuando yo estudiaba Derecho que metieron la ley del jurado y yo en ningún momento lo entendí. No lo sé, ya digo, a lo mejor en el próximo programa puedo hablar un poco más sobre la sentencia de este caso, pero ahora mismo pues no sé qué pena le han puesto. Sí sé que el hombre, por lo que he leído y comentaban las compañeras, bueno, pues como que sé, no sé si decirlo que se ha arrepentido, que no quería, es que no quería, es que se me fue, es que yo no sé.
Ay, es que desconozco totalmente el caso. Me he quedado con el, digo, voy a investigar cuando salga. Porque, claro, no puedo opinar porque no tengo ni idea de cómo fue. Entiendo que eran pareja y que ella quería.
Sí, era pareja, y la asfixió. Creo que quería dejar la relación y pues esto no lo aceptó, la asfixió. Y fue un asunto bastante sonado con movilización en Béjar. Y bueno, pues luego esto, el titular de la Gaceta pues deja mucho que desear, porque lo que ponía era que Charo llevaba tatuado el nombre de su asesino, y la respuesta de la Gaceta ha sido que no se iban a retractar porque es algo que había salido en el juicio y que además se habían hecho eco otros medios de comunicación. Cari, se han hecho eco otros medios de comunicación y eso está bien. Pues, bueno, la verdad es que lo hemos...
O sea, puro morbo.
Sí,
o sea...
sí, sí.
¿Qué os esperáis de la Gaceta?
De la Gaceta, bueno.
Pero no por la Gaceta. O sea, me refiero... Es que al final el periodismo que busca muchas veces... Unos buscan informar y otros buscan que te quedes leyendo la noticia hasta el final, y a mí tú me hablas de un tatuaje... Oh, es asqueroso. O sea, hay un montón de cosas de verdad.
Pero
o sea...
que no es novedoso. Es el único periódico escrito, creo que en Salamanca, y no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. O sea, y bueno, me voy a callar porque es que de la Gaceta tengo mi...
Bueno,
mi mala leche.
Vamos a cortar aquí porque al final nos estamos comiendo el tiempo y en Café con Letras tenemos que hablar de muchas cositas. Así que vamos a escuchar a Celine Dion y su canción Bandera de Titanic.
café con letras, por favor.
Marchando tres cafés con letras.
Venga, que sabemos que esto tenemos ganas. Hay mucha información aquí que dar en este sí. Café con letras. ¿Por dónde empezamos, Miriam?
No sé, por donde tú quieras.
Ay, por Dios. el 23 de enero, así yo las... fue un atraco a mano armada. Lo que pasa es que Miriam, la pobre, se me cayó por otros compromisos. Pero Mireia presentó y sigo viva a pesar de ti, en la Casa de la Mujer. Fue un encuentro, a pesar de la lluvia y la nieve, pues fue un encuentro muy familiar. Y la verdad es que salimos las personas, no fue una presentación multitudinaria, pero tampoco hacía falta. Yo creo que salimos todas las personas de allí bien, fue, te remueve, porque lo que trata Mireia en el libro, o sea, te remueve. Un besito, Mireia, ponte buena pronto.
Eso, te echamos de menos.
Sí, pero yo creo que ella también, porque la hablábamos, salió satisfecha. Tan satisfecha, no hicimos ni fotos ni nada, somos así de cual trapilla. Pero, ay, estuvo muy guay. Y me alegro mucho de que ella pudiera hacer la presentación ahí, aunque sea un libro que haya publicado hace ya unos años, pero yo creo que a ella también le sirvió de empuje para seguir trabajando en el nuevo y que se sienta, pues esto, con ganas. A pesar de que ahora está con el trabajo en las oposiciones, pero que bueno, que esté con las ganitas de a ver si recibe la contestación, a ver si publica el nuevo,
sí.
El nuevo poemario.
A ver, yo creo que todas estas cosas, presentaciones, yo qué sé, cualquier cosa de estas es como una forma de pinchar al síndrome del impostor con el que convivimos todos. Entonces yo creo que precisamente por eso a Mireia le debió venir fenomenal, de decir, oye, a mí me gusta cada vez, además Mireia habla fenomenal, entonces las presentaciones se las come y a mí, por lo que me dijo mucha gente, vamos, la mayoría de las que fueron compraron el libro, se llevaron ahí su poemario y pues eso, lo que te comentaba, que yo creo que cada una de estas cosas que dices, oye, pues he hecho una presentación de mi libro, pues jolín, a ver, pues eso, te da como ánimos, ves con los ojos con los que te mira la gente, claro, tú te miras de una manera muy severa, pero de repente te das cuenta de que la gente te admira como diciendo, jo, me acabo de comprar tu libro de poemas, y es como, ay, que tengo un libro de poemas, que me imagino, yo me estoy aquí inventando lo que debió pensar Mireia, pero que yo creo que precisamente es una forma maravillosa de combatir con el síndrome del impostor, que el impostor lo que quiere es que tú te quedes en tu casa y no hagas nada. Y si escribes, te lo guardas en un cajón. Entonces, seguramente esto le habrá dado ahí ánimos para decir, a por el siguiente.
Sí. Bueno, al día siguiente presenté el libro, sí. En el Espacio Lunático, gracias a Elvira. También fue así como, aunque éramos unos poquitos más, pero era como estar en familia.
Ahí estuvo, bueno,
estuvimos en familia. También fue muy emocionante. Me emocioné como siempre cuando presento libros, como si hubiese presentado no sé cuántos, pero bueno, que sí me pasa en las tres ocasiones, que además los tres los he presentado en el mismo sitio. Las dos ocasiones anteriores estaba Roberto a la cabeza, en esta ocasión Elvira, pero la magia del lugar sigue estando ahí y yo me sentí tan bien.
Se te veía súper bien. Y es lo que tú dices, yo creo que además es un lugar, claro, que es como que respira creatividad, ¿sabes? Hay sitios que son fríos, hay sitios que tal, y ese sitio, o sea, yo creo que hiciste la presentación en el lugar donde tenías que hacerla. No sé, a mí me encantó, yo fui, y además cada detalle, o sea, llegabas como espectador y te encontrabas en cada uno de los asientos, como que así como un papelito con un lazo, o sea, la magia estuvo presente de principio a fin. Bueno, tengo que decir que fue mi cumpleaños y el de la madre de Raquel, y nos cantaron, soplamos nuestra velita, o sea, es que fue muy mágico todo.
¿Y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente?
Y el siguiente, pues bueno, presentaré yo el 5 de marzo, ojalá no lo hubieran sabido, en Santos Ochoa. Y además me va a presentar Raquel, o sea que...
Qué cargo, pero qué feliz me hace el poder estar allí. Tengo que decir que en Santos Ochoa, cuando he ido a presentaciones de libros, siempre he estado yo acompañando yo a quien presentaba.
¿Ah, sí?
Sí, porque organicé un par de ellas. Dentro temas relacionados con feminismo, con Nuria Varela, Iria Marañón, y ahí estaba yo arriba en esos silloncitos, oye, que son cómodos, ahí arriba llevando, no la batuta, pero sí acompañando, sí, y hablando del libro. Y entonces ahora lo que voy a presentar deja de ser un ensayo y es una novela, que telita marinera, la novela que está muy a la orden del día, porque aquí nuestro querido presidente Pedro Sánchez ha abierto el melón de prohibir las redes sociales a menores de 16 años. Ahí se ha puesto, iba a decir el mundo por Montera, no, o sea, se ha saltado absolutamente todo. Y yo creo que es el momento adecuado para leer los dos libros de la biología de Miriam. Porque, y aparte, el día 5 y después, ¿dónde nos vamos?
Ahí nos vamos el 13 de marzo. Ay, ¡qué maravilla! Un encuentro de escritoras que me hace una ilusión loca, Vamos a Aldea Rubia. Bueno, es que mi marido me dice, encima lo dice el marido. Nos vamos a Aldea Rubia a hacer una presentación, cuatro escritoras, que Mireia, Raquel y Eva Fraile, que es otra escritora que acabamos de descubrir. Yo no la conocía,
la verdad. Yo tampoco la conocía.
Y tengo muchísimas ganas de conocerla. Y pues nos vamos ahí a hablar de nuestros libros. Así que...
Y hablar del mundo de las escritoras. Además, todo es en torno a la fecha del 8 de marzo, sí, el Día Internacional de la Mujer. Y la verdad es que tiene muy buena pinta este encuentro de A4. Sí. Café con letras y otra compañera más, que pues sí, el libro El Maratón de Atenas, si no recuerdo mal, y también tiene muy buena pinta.
Sí, y además que me encanta que se nos proponga esto desde el ayuntamiento, o sea que, no sé, me encanta como que se empiecen a mover cosas, sobre todo también mirando un poco en tu entorno, decir, a ver, ¿qué mujeres tengo aquí en Salamanca? Pues vamos a tirar de, pues eso, de gente joven también, de, no sé, a mí me apetece muchísimo el encuentro, como tú decías, me apetece muchísimo la temática, que sea el tema de las mujeres escritoras, y que se nos vaya dando nuestro pequeño espacio. Me apetece muchísimo.
También tengo que decir que María, la animadora del ayuntamiento, es una chica joven y es muy dinámica. Yo la conozco por otro tema. Seguro que cuando nos veamos dice, ¡ay, es verdad! Y yo, por lo que estoy viendo, está haciendo muchísimas cosas ahí por el pueblo para darle dinamismo al pueblo con actividades. Y esta es además, hace poco que abrieron la biblioteca de allí del pueblo. Y oye, ya han hecho creo que un par de presentaciones, una o dos presentaciones, y ahora este encuentro de escritoras, pues bueno, pues vamos a ver, seguro que va a salir estupendamente, va a ir muchísima gente, y no sé si venderemos mucho o poco, pero ya solo el hecho de juntarnos mujeres que escribimos, que somos de aquí de Salamanca, y el poder hablar de esto, pues, oye, apetece muchísimo.
Muchísimo. A mí me apetece muchísimo, efectivamente. Que lo de vender es lo de menos. Porque fíjate que además han tenido el detalle de comprar un libro de cada una de nosotras para tenerlo en la biblioteca.
Sí.
Y a mí eso
ha sido.
De que vaya rulando y entre ellos luego puedan comentar, pues yo ya bueno, me encanta. O sea, abogo porque todos los ayuntamientos hagan lo mismo.
Eso. Yo, bueno, iba a decir, yo lo intento. Bueno, a lo mejor dentro de nada pues hablamos de más presentaciones, pero estas, claro, son las que están más cerca, para que no se nos olvide, porque si damos fechas a más largo plazo se nos olvida. Estas las tenemos el próximo mes.
El próximo mes de marzo.
Mes de marzo, el 5, todo el mundo a acompañar a Miriam aquí a Santos Ochoa, y el viernes 13 a las 7:30 en el ayuntamiento de Aldea Rubia. Que nos ha puesto deberes, María, a ver si no se nos olvida hacerlo.
¡Ay, se me había olvidado!
¿Ves?
Vale, perdón, María.
Nada, este fin de semana los tenemos que hacer. Nos tenemos que picar entre nosotras para mandárselo. Y bueno, es eso. Yo creo que tiene ideas fresquitas. Y esto puede seguir ayudándonos a romper este síndrome de la impostora, que en la presentación de Mireia nos lo decía una compi, Adela, tenéis que quitaros ya eso de ahí, o sea, ya sabéis, porque os lo decimos, que sois buenas, así que dejad esa humildad y esa vergüenza y tirar para adelante. Y jolines, hay hombres que escriben mucho y mal, que ahí están, pues vosotras que escribís y escribís bien, pues tiraros a la piscina y decir, yo estoy aquí porque yo lo valgo.
Uh-huh. Y pues ya está. Totalmente de acuerdo, sí. A ver si terminamos de creernos.
A ver. La angustia de la publicación, tenía yo aquí, os había dicho, para hablar. Y yo creo que, a lo mejor no tanto la angustia de la publicación, me acabo de acordar ahora, como la angustia de presentar en grandes ciudades, por ejemplo. Yo hablando con una conocida, una amiga que es del mundo editorial, tiene una editorial chiquitita, sobre todo de novela fantástica, me comentaba que en Madrid hay en lugares que te cobran por ir a presentar el libro. Por ejemplo, en la Casa del Lector, que está en el Matadero, te cobran 500 euros.
¿Qué dices?
Ahí, así, tal cual. Porque que si el micrófono, que si el no sé cuántos, pero si yo odio hacer una presentación con micrófono, pues sí, 500 euros. Hay librerías que directamente, si es autopublicado, te dicen que no. Hay en otras que te cobran como
pero
una especie de
alquiler.
Lo que
no entiendo es si precisamente las librerías, si vas a hacer una presentación, todo el mundo va a comprar el libro allí. O sea que al final también le saldré.
Pues el tema de las autopublicaciones.
Bueno, lo sé, el tema de los autopublicados. Mira, pues me alegro que saques este tema a colación, porque yo me he visto en Instagram, está empezando a haber un movimiento en pro de los autopublicados. De hecho, a mí, justamente, parece como que York esté una publicidad, pero justamente en diciembre, un grupo pequeñito, pues eso, de un montón de gente que lee colectivamente tal, pues se cruzaron con Lo Saben Todo, leyeron Lo Saben Todo, y se ha ido haciendo la bola tan grande, ahora van a organizar otra lectura conjunta tal, y he hablado, Sira, que es un poco la que lleva la voz cantante, que además ella pone un montón de retos. Retos de leer 12 autopublicados al año, reto de no sé qué, no sé cuánto. Y me lo decía ella, me decía, jolín, es que yo me encuentro con un autopublicado bueno y lo que quiero es que lo conozca todo el mundo. Entonces, justamente esta mañana le manda un audio y se lo he dicho. Digo, jo, estoy tan acostumbrada a ver el otro lado, a ver el, no, es que es autopublicado, no, es que publicas por Amazon, no, es que como es autopublicado, que la gente da por hecho que no debe estar bien escrito, ni debe estar bien corregido, ni bien maquetado, deben pensar como que te están haciendo un favor por comprarte el libro, y entonces de repente empezar a ver un poco el lado contrario es como, ostras, igual esto empieza un poco a cambiar. Porque insisto, es que ahora en Spotify, y nadie lo ve mal, los cantantes suben sus canciones sin tener que firmar un contrato a lo mejor leonino con ninguna discográfica, como pasaba antes, que perdían muchas veces perdían su personalidad y nadie piensa, uy, lo ha subido directamente a Spotify, menuda mierda de canción debe ser. Pues a ver si empezamos a que pase lo mismo con los autopublicados.
Pues no, no sé qué puerta hay que abrir. Yo entiendo, pues bueno, que al final con una editorial, depende de cuál, también es cierto, pues sabes que, bueno, pues que te llevas un tanto sí o sí, pero es que si tú vas con tus libros autopublicados y tienen la condición de tus ventas, el 30 o el 40%, se queda la librería, que yo lo veo normal, ¿no?
Sí, lo veo normal.
Lógico.
Sí.
Vale, estupendo. ¿Qué problema hay entonces con los autopublicados?
No lo sé. Yo tampoco lo entiendo.
Porque depende, salvo que seas una gran escritora, espérate. Una escritora muy conocida, no vas a poder acceder a una gran editorial.
Claro.
Y hay...
Mira, te voy a matizar. Tú has dicho, salvo que seas una escritora muy conocida. Yo te voy a decir, hoy en día es salvo que seas conocida. Porque
sí,
muchas veces es al revés. Oye, que tienes no sé cuántos seguidores, te ofrezco un contrato editorial. No te preocupes, publica lo que sea, porque es un poco lo que está pasando últimamente. Entonces, fíjate la tristeza. Ya no es que seas una escritora conocida, que si es a las escritoras conocidas, oye, me quito el sombrero. Es que ahora es a los que sean conocidos, oye.
Te doy la opción de escribir un libro, sí. Y... ¿Por qué esa reticencia a los autopublicados? Pues es que no lo sé. Porque no tienes una editorial detrás que pueda cubrir gastos, pero es que hay muchas editoriales que... Bueno, de hecho, con la que estuve hablando con el tema de Madrid, que me contó esto de la Casa del Lector y tal, la he invitado a participar. Tenemos que ver en qué fecha, porque ella exponía en redes sociales el tema del secuestro de los libros, que hay editoriales que juegan con eso. Con este secuestro del libro, no lo puedes publicar en ningún otro lado, pero tampoco te llevas un beneficio por la venta. Todo se queda para mí. ¿Y cuántos timos y cuántas estafas no habrá? En cuanto,
bueno,
pues eso.
Total. Yo mi primera experiencia, en mi primera novela, Espina de Sardina, salió con una editorial tradicional. Y fue tal horror la experiencia que tuve, que yo es que no mando a editoriales. O sea, no lo mando directamente. O sea, yo soy autopublicada porque no lo mando. No es que, de vez en cuando me presento a algún certamen literario, pero te lo juro, yo creo que me he quedado como traumatizada. Es como, ya no creo en el amor por una mala experiencia. Yo no creo, de verdad, en el, no me dan ningún este, o sea, a mí me timaron, a mí me engañaron de una manera tremenda y mira que tuve, y gracias a que yo era abogada y resolví el contrato, yo recuperé los derechos antes de Espina de Sardina, pero yo si no, me hubiera quedado con el libro tal y diciéndome que no hay ventas. Y mientras tanto tú sabiendo que hay ventas y ya me, ¿cómo les llevas la contraria a ellos? O sea, y hablando con gente, pues lo que tú dices. Y si no vendes 50 ejemplares en 2 meses, tienes que pagar todos los gastos de que bueno, unas cosas tremendas, ¿eh? Pero claro, juegan con la ilusión, porque tú te adentras en el mundo editorial y es como, ¡buah!, las editoriales, las no sé qué, claro, tú llegas como, y de repente es como que tienes que desromantizar un poco esto, que no significa que sea... Yo estoy encantada de escribir, soy felicísima, me encanta relacionarme con los libros tal, pero tienes un poco que regular expectativas. De ojo, que no es todo tan blanco como creo, no es todo tan negro, pero que visto desde fuera, efectivamente, y al final yo, lo entiendes, las editoriales son empresas y hacen sus números. Por eso, si no te conoce ni Perry, pues puedes haber escrito el novelón de tu vida, pero bueno. No se aseguran ventas, o sea que esa es la realidad. Y las pequeñas que de repente te dicen el sí y tú pensando, ostras, han visto que es bueno, pues probablemente te quieran engañar.
Sí, yo no sé si llega al al extremo que te ha pasado a ti con Espina de Sardina, pero sí mi experiencia con editorial tampoco es buena. Yo creo que no he cobrado, tampoco te digo que haya vendido muchísimo. Porque en realidad no lo sé, o sea, yo sé los que he podido vender y los que se han vendido por Amazon, pero los que se han vendido por otras plataformas no tengo ni pajolera idea.
Claro.
Y sé que se han vendido por otros sitios. Entonces, yo lo que invertí en el primer libro, creo que he tardado 4 años solo en recuperarlo. Y no sé si todo. Pero bueno, haciendo así mis números tirando por encima, yo creo que he tardado 4 años en recuperarlo. O sea, beneficio ninguno.
Sí.
Porque yo sí pagué por la publicación, no voy a decir la editorial, paso. Pero lo podéis ver si compráis Revictimizadas. Pero sí es cierto que, pues que sí me he sentido un poco engañada y no me he sentido acompañada. Yo, genial por compañeras que conozco que escriben también ensayos y que tienen pues una buena editorial detrás, que la acompañan, que hacen un montón de presentaciones. Aquí tú y yo nos lo comemos y nos lo guisamos nosotras. O sea, se presenta donde se presenta. Y está el libro pues donde está. Pero sí hay que quitar el estigma este. Yo pienso ahora, que tú me has metido los perros en danza, sobre todo, hay que quitar el estigma en las autopublicaciones. Porque yo creo que tanto tú como yo, como Mireia, si se lanza al final, bueno, que lo ha hecho con el libro de lecturas, ¿no? Nos lo curramos.
Sí. Ostras, ahí van horas. Pero total, y correcciones que te sabes ya de memoria el texto. Y yo, venga, otra vez, que me he encontrado una coma que no estaba en su sitio, voy a volverlo a leer todo arriba abajo.
Y o sea, tratarlo de maquetar,
sí.
y bueno, pues la portada, el no sé qué, y yo quiero que los números de página vaya. O sea, no es como yo he visto autopublicados, que yo misma estaba leyendo y lo tengo todo subrayado y tachado, porque Dios bendito de mi vida y de mi corazón.
Lo corregías, ¿no?
Sí. Digo, pero, o sea, la historia... Además era un libro de historia sobre la época después de Franco y tal, las cárceles aquí en Castilla y León. Y digo, espérate, ¿me estoy enterando de la historia o estoy dedicándome solo a corregir? Sí, me enteré de la historia y los pelos como escarpias. Pero yo decía, ostras, ¿cómo se nota que aquí a lo mejor a estas personas les falta Eso, que podían haberlo buscado en otro lado, porque yo sé compañeras que son profes de lengua y literatura que se han prestado a hacer correcciones
de libros.
Sí, que hay correctores
profesionales o maquetadores o portadistas, o sea, me refiero que en realidad puedes aprender a hacerlo todo tú o puedes invertir, que hay un montón de autopublicados que se dejan un pastizal para sacar un libro, y que saben que no lo van a recuperar ni de guasa, porque tú pagas al que te diseña la portada, al que te maqueta, al que te corrige, y no te salen los números. Entonces, es muy injusto que la gente ya... No la gente, no quiero generalizar porque insisto que yo creo que están cambiando mucho las cosas en este sentido. Pero que muchos tengan ese estigma de es malo o se está cargando, ¿no? Yo creo que hay algunas librerías, por ejemplo, me vino una en mente aquí en Salamanca, y yo creo que es que la persona que no quiere que entren autopublicados, creo que directamente piensa que queremos como acabar con... ¿no? Como el mundo editorial, nada más, o sea, o fíjate, si te estoy diciendo que quiero dejar mis libros en tu librería, que quiero que te lleves tu 30, tu 35 o el tanto por ciento que me digas, o sea, no puedo querer formar más parte de todo este círculo, pero por la razón que sea, pues bueno, no...
Bueno, y aquí en el Café con Letras, pues nos hemos tirado a la piscina.
Efectivamente.
Pero muy a la piscina, además muy honda, muy honda. Y hemos decidido, aquí las tres, esto yo creo que Alfonso le va a pillar de nuevas, hemos decidido crear nuestro concurso literario. Un concurso literario que las bases las vamos a publicar en nuestros perfiles de redes sociales y en el perfil de redes sociales de aquí de Radio Asis. Pues es un concurso literario que lo que queremos es fomentar la cultura a través de la escritura. Y las fechas para participar van desde hoy, 6 de febrero, hasta el 13 de abril. Y el nombre de la persona ganadora y del relato, de la poesía, se dirá en el programa del 24 de abril.
Ahí con el Día del Libro.
Con el Día del Libro presente. Así un poco por encima, porque ya os digo que lo publicaremos en redes sociales para que podáis verlo con calma. ¿Quiénes pueden participar? Pues las personas mayores de 18 años que residan aquí en España. Es un relato por persona. Los relatos se tienen que enviar a través de la dirección de correo electrónico de las que faltaban, que ya daremos. Y los requisitos, pues bueno, habíamos decidido que era temática libre, pero que tenga perspectiva de género, una extensión de 500 palabras máximo, porque nos lo tenemos, el jurado vamos a ser nosotras tres, entonces nos lo tenemos que leer, tenemos que valorar, tenemos que votar, en formato PDF, y deben ser textos originales e inéditos, tanto en papel como en digital. No sé si tú aquí querías, seguro que quieres puntualizar algo.
No. ¿Sí? Todo me parece correcto.
Vale. ¿Cuál es el premio? Pues la publicidad del relato en redes sociales. Leeremos el texto en la sección de Café con Letras del programa de las que faltaban. Será más o menos por el mes de junio. Y realizaremos una entrevista radiofónica a la persona que consiga ganar el premio. ¿Y por qué nos hemos tirado a la piscina por esto, Miriam?
Pues para animar a la gente a que escriba. A mí me encanta. O sea, yo creo que hay mucha gente, de hecho, no, te habrá pasado a ti. Yo en presentaciones o lo que sea, todo el mundo me dice, ay, pues a mí me encanta escribir. Ay, pues yo tengo un cuaderno donde escribo no sé qué, pero nunca se lo he enseñado a nadie. Bueno, pues este es el momento para que si tienes algo escrito y quieres atreverte a decir, bueno, pues a ver qué pasa, pues que nos lo mandes. O si siempre has querido sentarte y decir a ver qué me sale, bueno, pues que es el momento de que digas a ver qué me sale. Porque al final escribir, aparte de que cuanto más escribes, más quieres escribir, porque al final esto es droga pura, o sea, tal cual. También es verdad que es algo terapéutico, o sea, que viene muy bien para sacar, para... Entonces, yo animaría a nuestros oyentes a que dijeran, venga, pues voy a sacar y a ver qué sale. 500 palabras es una extensión perfecta para decir, venga, un... ¡fium! y a ver qué me sale, qué me apetece escribir, qué tengo escrito y no me he atrevido a sacar hasta ahora. Así que os animamos, yo estoy deseando leer lo que nos vais a mandar.
Ya sabéis que hay que enviar vuestros escritos desde hoy, 6 de febrero, hasta el 13 de abril por la noche. Facilitaremos en nuestras redes sociales y en las redes de Radio Asis, pues la dirección de correo electrónico donde tenéis que enviar estos textos, y nosotras estamos encantadas y con unas ganas tremendas de, pues eso, como ha dicho Miriam, de leer vuestros escritos, uh-huh, vuestras historias. Y ahora, para ir finalizando, porque como siempre se nos echa el tiempo encima, el próximo fin de semana va a ser San Valentín. Queremos hacer unas recomendaciones literarias sobre el amor, pero yo les decía a mis compis, pero vamos a ver, no el amor comercial del Corte Inglés, sino el amor en el más amplio sentido. Si no te parece mal, Miriam...
No, empezamos por lo de Mireia.
Por sí. Mireia. Mireia nos ha recomendado tres libros. De Pedro Simón, la trilogía Los Ingratos, Los Siguientes y Los Incomprendidos, que son historias de amor a quien nos cuida, nos ha cuidado y a los que cuidamos. De Lana Corujo, Han cantado un bingo, El amor entre hermanas. Este me lo tendré que leer. De Anya Yanagihara, espero haberlo leído bien, Tampoca vida, amor en que versa sobre amor entre amigos. ¿Cuáles son tus recomendaciones, Miriam?
Vale, a ver. Mis recomendaciones son La soledad de los números primos, de Paolo Giordano, que no me equivoque. Este lo leí hace mucho, pero recuerdo que me encantó este libro. Y trata de dos personajes muy curiosos que a lo largo de la novela es como que van... No hay una relación, o sea, es... Bueno, te diría que son casi tres personajes en esta novela. Son los dos protagonistas y la soledad como tercer protagonista. Y es una maravilla. Luego, otro que me encantó, Mil soles espléndidos, que además se lo relaciono con el Metro de Madrid porque me lo leí en el Metro de Madrid, de Khaled Hosseini, que es sobre todo sobre la amistad y la supervivencia de dos mujeres afganas, y recuerdo que este me chifló. Y luego me estoy leyendo ahora uno que me está encantando, que se llama La mala costumbre, de Alana Portero, y me parece que está escrito con tanta ternura. O sea, me parece que la novela en sí misma es amor. O sea, habla de su barrio, de sus padres, de su hermano, de su infancia, de sí misma, ¿no? De cómo... no sé, me parece que cuenta cosas muy crudas, pero con una sensibilidad y un amor que no he podido dejar de meterlo en esto relacionado con San Valentín y el amor, porque habla sobre esto del amor propio, de llegar al punto de quererte. O sea, lo recomiendo mucho. ¿Cuáles son los tuyos?
Pues los míos. Es uno de Nuria Gago, que se titula Quiéreme Siempre, que habla sobre, bueno, pues el Alzheimer. Uh-huh. De Mónica Gutiérrez Artero, La librería del señor Livingston, una auténtica delicia. Libros, librería y una chica española que se pierde, entre comillas, en Inglaterra y cómo en esta librería pues se reencuentra a través de los libros y a través del señor Livingston. De Paul Fleischmann, El diario de la caja de fósforos, que habla sobre los recuerdos, el amor de los recuerdos y cómo le cuenta un hombre mayor, creo que es a su nieta, cómo puede qué tiene en esa caja de cigarrillos de puros que está lleno de cajas de fósforos y cómo ahí le cuenta los recuerdos. Y por último, hubo un cortometraje y luego se convirtió en libro, que es de Pedro Solís, Cuerdas.
Ay, sí.
Que habla del amor más allá de la amistad y de la diversidad. Uh-huh. Yo creo que aquí tienen una amplia variedad de libros que no son de estos típicos románticos, sí, románticos, sí, que hablan del amor en toda su expresión. Uh-huh. Y nos queda ya tiempo para cortar. Yo creo que la canción de Rosana, ¿sí? ¿Nos da tiempo o no?
Sí.
Pero nos despedimos ya y nos despedimos hasta el siguiente programa de las que faltaban. Que se mejoren Mireia y Miguel. Uh-huh. Muchísimas gracias, Miriam,
Nada,
por
gracias
compartir este espacio. Alfonso, muchas gracias. Y vamos a escuchar En la memoria de la piel, de Rosana, que también habla sobre el amor y los recuerdos.
Por poder puede ser que este amor sin medida se nos quede a vivir en la piel para toda la vida. Y a la vez puede ser que nos lleven los vientos a mitad de un desierto y termine muriendo de sed en la memoria de la piel.
Yeah. los que siempre.